Ràdio Estel.
Són les 16:03, les 4 i 3 minuts, i això és Montperico, el programa de Ràdio Estel dedicat a l'espanyol que fem entre Carlos Fallo, Javier Alvaro i qui us parla, Josep Sánchez. Els comandaments de Xavier Aguilar. Queden només 3 dies per tornar a l'estadi i poder gaudir d'un partit de futbol en directe. Tenim moltes ganes de veure l'Espanyol de Machín i esperem una gran entrada en un diumenge de bon temps i en el que, recordem, es podrà participar a la fanzone des de molt abans del partit. No hi ha excuses, hem d'omplir Corneprat de colors blanc i blaus. Avui és dijous, el dia que dediquem a recordar la història de l'Espanyol, però abans de tot anem a conèixer l'actualitat blanc i blava que ens arriba de la mà de l'Espanyol de Barcelona. Comencem!
El pròxim 20 d'octubre, el Villarreal Club de Futbol visita l'RCD Stadium per enfrontar-se a l'Espanyol de Barcelona. Un nou partit, un nou míster i una nova il·lusió. Aquest partit el juguem tots els pericos, així que tu també estàs convocat al temple. Et necessitem 20 d'octubre a les 4 de la tarda. Espanyol Villarreal Club de Futbol a l'RCD Stadium. Som-hi!
Buenas tardes, Carlos. ¿Qué tenemos hoy?
¿Qué tal, José? Bueno, estamos vivos. Estamos vivos, estamos... que es importante decirlo, sí, después de las dos noches que...
Me voy a comprar un casco. Mira.
Vaya, vaya. Sí, sí, sí. Bueno, nosotros deberíamos comprarnos. El Concierge Periodista lo recomienda, así que ya estoy tardando en ir a por él. Vayamos a lo que nos toca, que es el Español. Hoy nuevo entrenamiento con los sub-21 ya que han conocido a Pablo Machín. Ya han entrenado con el equipo Pipa, Pol Lozano y Pedrosa, y el que no se hemos visto ha sido a Buley. Buley, imagino que se incorporará ya mañana, todavía no está aquí en Barcelona después de este parón internacional que
destino
ha jugado con
exótico,
China.
Filipinas.
Sí, Filipinas y Guam, el primero, o sea que tela. Y bien, el que ha dado la rueda de prensa ha sido Granero, un Granero que siempre que habla, pues... separa un poco todo, ¿no? Porque dice cosas pues con mucho sentido, habla muy bien.
Muy reflexivo.
Y muy largo, pero hoy, sorprendentemente, tampoco ha sido tan largo como nos tiene acostumbrados, ¿no? Lo ha sido, ahora lo escucharemos, pero sí que es cierto que no ha sido tan largo. Se le ha preguntado, no hemos rescatado el corte, porque no hemos considerado pues que sea, que diga mucho más de lo que se podemos explicar aquí. Se le ha preguntado sobre la situación de Cataluña y él ha dicho que, bueno, que evidentemente personalmente tiene su opinión, pero que toda la plantilla, todo el cuerpo técnico y todo el equipo se adhiera al comunicado del Español. O sea, un gran profesional y ha dicho lo que se tenía que decir, ¿no? En ese sentido.
Correcto.
Deportivamente, estamos a 3 días de que debute el Español de Pablo Machín. Un Pablo Machín que ya está imponiendo su estilo en este Español. ¿Cómo está viendo este estilo Granero? ¿Cómo lo está viviendo el Pirata?
Bueno, cada entrenador tiene sus particularidades. Digamos, tácticas, su idea de juego. La de nuestro entrenador ahora pues es un estilo de juego o un modelo que bastante característico, porque bueno, no hay tantos equipos que lo empleen. Dentro de esa particularidad pues es bastante complejo, en el sentido de que tiene profundidad. Y luego, como entrenador, pues un entrenador muy exigente, como debe ser, y muy consciente de las virtudes de este equipo y de las necesidades que tenemos. Creo que está en la línea de lo que necesita el grupo para mejorar y para crecer y para conseguir los resultados.
Y una de las cosas que tenía que recuperar Machín de este equipo es el ánimo. Anímicamente el equipo estaba muy tocado, se veía que, lo hemos visto prácticamente durante todos los partidos, ¿no? Encajaba un gol y le costaba un mundo, le costaba marcar, y bueno, de ahí los resultados y de ahí todo lo que ha venido, ¿no? ¿Ha recuperado Machín al equipo anímicamente? Granero nos lo cuenta.
Bueno, estoy viendo el equipo anímicamente muy bien preparado. La intensidad del trabajo durante estas dos semanas ha sido alta y la respuesta de los jugadores ha sido muy buena y creo que únicamente el equipo está preparado para dar el máximo. Lo importante es que ese estado de ánimo alto que tenemos ahora no se ve afectado por circunstancias negativas que pueda haber y que habrá en algún momento, no sé si de este partido, pero de los que vendrán seguro que sí. Entonces el equipo tiene que estar fuerte mentalmente para que no se vea afectado, pero yo creo que ahora mismo estamos preparados con garantías para competir desde un punto de vista futbolístico y desde un punto de vista anímico también.
De nuevo, tácticamente, con el hablado del dibujo del 3-5-2, 5-3-2 de Pablo Machín o con un punta, que luego lo discutiremos en la sobretabla, se le ha preguntado si ha jugado alguna vez, cómo se siente él, y ha dicho que sí, ha comentado que alguna vez ha jugado y que, bueno, que al fin y al cabo es una táctica más.
Bueno, sí, he jugado alguna vez, y más allá de eso, son peculiaridades, ¿no?, que se definen dentro de un sistema táctico, pero que luego tienen otra profundidad y dentro del comportamiento, pues lo que tendría que hacer yo, por ejemplo, dentro del campo, pues son cosas que se pueden hacer con otros sistemas también perfectamente, ¿no? Es decir, el comportamiento que debe tener un centrocampista dentro de este sistema, pues comparte muchas similitudes con el comportamiento que tendría un centrocampista en otro sistema determinado, aunque la posición en el campo de los jugadores y los recursos sean otros. Entonces, en ese sentido no es tan diferente a lo que venimos haciendo. Sí que tenemos claro lo que tenemos que hacer y sobre todo cómo lo tenemos que hacer, que eso es para mí lo básico y lo más importante.
Y ahora llega un Villarreal, la primera piedra de toque para este español de Machín, un Villarreal que no se parece en nada al de la temporada pasada.
Sobre todo el arranque.
Exacto, está mucho mejor con un ex perico como Gerard Moreno, que bueno, parece que vive días de gloria, ¿no? Máximo goleador, uno de los máximos goleadores, llamada de la selección. Es un equipo pues que implanta miedo, ¿no?, en el español y no es para menos. ¿Cómo lo ve Granero?
Bueno, el Villarreal es un gran equipo. El año pasado no tuvo un rendimiento acorde a su calidad. Fue un año complicado para ellos. Este año han recuperado gran parte de la confianza, sobre todo, y bueno, pues están en una situación, bueno, ya digo, de confianza y de buen juego. También tienen sus debilidades, como todos los equipos, pero bueno, son un equipo en forma, con grandísimos jugadores. Se están viendo recompensados también a nivel nacional con muchos jugadores en la selección y bueno, son un equipo de garantías. Nosotros, en ese sentido, pues conocemos tácticamente cómo juega el Villarreal, que no ha variado tanto en los últimos años, pero intentamos, y es lo que vamos a hacer, poner el foco en nuestras características, en nuestro partido y mirar bastante menos lo que propone el rival, con el máximo respeto al nivel de sus jugadores y a su planteamiento, que seguro que van a intentar ganar el partido, pero nosotros vamos a prestar la máxima atención a lo nuestro, a lo que nosotros tenemos que hacer y, como he dicho antes, sobre todo a cómo tenemos que hacerlo, y a partir de ahí creo que es la base para ganar el partido, por lo menos para estar más cerca de ganarlo.
Y ya por último,
he insistido varias veces en lo de cómo está en el campo, ¿no? Parece que debe ser una de las cosas en las que más insiste Machín, el tema de que
sí,
hay que estar muy encima de la jugada, presionar.
Sí, bueno, pero habrá que ver, porque Gallego también insistía mucho en eso,
sí,
¿no? Y la verdad es que vimos al equipo muy desconectado.
Y pensar mucho no les va muy bien.
Exacto, entonces bueno, veremos a ver. Lo que está claro es que el equipo necesitaba un poco de un movimiento, un cambio de dinámica, y esperemos que Machín sea capaz de hacerlo. Por último, se le ha preguntado si al español le urge ganar, si realmente es una urgencia. Tanto como urgencia, pues para Granero no, pero sí que es importante.
No, a nadie le gusta ver dónde estamos y bueno, las urgencias es más un... Quiero decir, hay mucha liga grande, pero la urgencia es siempre máxima en el sentido de que queremos ganar cada partido. Entonces, sabemos que, bueno, que tenemos una capacidad para estar más arriba de lo que estamos, pero eso hay que demostrarlo cada fin de semana. Y la urgencia es por ir a nuestro campo a hacer un buen papel y que la gente disfrute. Más allá de eso, sabemos que con el trabajo que estamos haciendo y con cómo vamos a plantear el partido, pues deberíamos estar más cerca de ganar.
Si no son urgencias, se le parecen mucho. Un par de consejos y seguimos.
El pròxim 20 d'octubre, el Villarreal Club de Futbol visita l'RCD Stadium per enfrontar-se a l'Espanyol de Barcelona. Un nou partit, un nou míster i una nova il·lusió. Aquest partit el juguem tots els pericos, així que tu també estàs convocat al temple. Et necessitem 20 d'octubre a les 4 de la tarda. Espanyol Villarreal Club de Futbol a l'RCD Stadium. Som-hi!
Mont Perico. Sistemas de seguridad Taiko. La mejor tecnología para su hogar o negocio. Control total a través de su smartphone o tablet. Evite robos y ocupaciones y proteja a los que más quiere con Taiko. Por solo 49 euros y una cuota de 31 euros al mes. Alarmas y equipos Taiko. La tecnología al servicio de su seguridad. Más información en el 692-6546-26. 692-6546-26. Taiko, la alarma inteligente. Y se llama de parte de Mont Perico los dos primeros meses gratis. Mont Perico, de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda a Ràdio Estel.
¿Y tenemos otro protagonista?
Sí, porque ayer fue la presentación del fútbol base, como todos sabemos, presentación de todos los equipos del fútbol base, de todos los equipos del femenino y de los especial, y estuvo el vicepresidente del Español, Carlos García Pon. Un Carlos García Pon que habló para otras emisoras, destacó el trabajo de Gallego, reconoció y quiso pensar que el cambio le irá bien al Español, cambio de entrenador, y sobre todo habló de lo que se tenía que hablar, ¿no? De la cantera y de la importancia de la cantera para el club.
El futur de l'Espanyol està ben garantit per aquests nens, per les seves famílies que els suporten, els donen suport, per el nostre equip tècnic que els formen no només des del punt de vista futbolista, sinó també com a persones, que és el que volem fer amb el planter.
Una cantera que evidentment és absolutament clave per a aquest Espanyol, un Espanyol que trata de inculcar un poco el ADN blanquiazul a los chicos desde bien pequeñitos.
Bueno, és una de les coses que quan va apropar-se a l'Espanyol deia, no?, que l'Espanyol és un club que viu no només de fitxar, vendre, tal, sinó que té una cantera que li dona una massa social important, no?, i que és una mica més que el que és només un negoci, no?, que és un club amb ànima.
Un par de cositas más, José, no sé si recuerdas, no sé si fue el último partido en casa o el anterior, que hubo una problemática con la entrada,
sí,
para los niños, los menores, entradas gratuitas y
unas colas impresionantes.
Exacto. Bueno, pues el club está trabajando en una nueva operativa de cara al futuro, pero de momento para el partido contra el Villarreal, pues ya ha comunicado a los socios pues lo que tienen que hacer, ¿no? Porque claro, antes no nadie lo sabía y iba un poquito a ciegas. Está en la web del Español, para conseguir la entrada gratuita de los socios de 0 a 5 años, hay que enviar un correo electrónico a abonaments@rcespañol.com antes de mañana a las 2 y solicitar la entrada, o bien el mismo domingo recoger la entrada en taquillas desde las 10 de la mañana. De todos modos, sí que es cierto que el propio club lo indica, que se está trabajando en mejorar esta problemática, que fue un problema y hubo bastantes cosas.
En todo caso, en los dos casos se tiene que pasar por las oficinas a recogerlas, o al enviar el mail te envían la invitación a casa.
Aquí pone que haremos llegar digitalmente y que podrás descargar el móvil, correcto.
Claro,
sí,
vale.
sí, bueno, es un acierto,
claro,
indudablemente. Porque
si lo que el problema eran las colas...
La queja era esa, era las colas y que el día en el que pasó se acabaron las entradas, claro. Y hubo gente que se quedó, bueno, entonces yo qué hago, y al final entraron todos, ¿no?
Recordemos así, que es un día ideal para ir en familia a las 4 de la tarde, domingo,
pues
fanzón.
Sí, pues sí, por eso, muy acertado por parte del club, de los errores se aprende, nunca mejor dicho. Así que andaban tú en aquel aspecto. Y en cuanto a una mala noticia, de una buena a una mala, en este caso el del femenino, que se queda sin porteras porque no sé si recuerdas que comentamos que se lesionó Mimi y sí. Tuvo que debutar Janet, pues ahora mismo Janet es la única portera disponible, la portera del femenino B, es decir, que tendrá que jugar contra la próxima jornada en Sevilla contra el conjunto de la capital andaluza, ya que Mimi estará de baja de 2 a 3 semanas debido a una rotura fibrilar entre el gemelo y el sóleo. Mariajo también está de baja, le queda bastantes semanas para recuperarse, y Kaeli, la otra portera, está con problemas burocráticos que supongo que le darán un empujoncito para mejorarlos y para que encuentra en su final, exacto, porque viendo el panorama, pues otra piedrecita más en el camino para Salvador Jaspe.
Y como se dice que no hay dos sin tres, recordar que el fútbol femenino vive en un momento en el que no sería raro que este mismo domingo hubiera huelga, porque no se han puesto de acuerdo en el convenio colectivo, hay problemas sobre todo económicos en la negociación con la Liga Iberdrola. Y pudiera ser que, bueno, los rumores son insistentes, que podría ser que este mismo domingo ya hubiera huelga.
Veremos, eso parece. Por un lado, evidentemente, no es algo de lo que nos alegramos, pero por otro lado, te demuestra un poco que el fútbol femenino está creciendo, y va muy fuerte y está en auge, porque hace unos años la que hacía huelga era la primera división masculina, y el fútbol femenino, nadie se acuerda del fútbol femenino, y ahora hacen huelga pues porque las cosas no van como tienen que ir. Entonces creo que es un acierto que se quejen, que hayamos llegado a este punto, pero claro, siempre es una pena que se haga una huelga.
Creo, aunque no estoy muy informado, suficientemente informado, pero evidentemente en el fútbol femenino, si en el masculino hay unos desfases presupuestarios y de salarios brutales, en el femenino todavía son más graves porque hay jugadoras que no llegan al salario mínimo, ¿no? A los 16.000 euros al año, y es lo que intentan, ¿no? Partir de una base que sería eso.
Bueno, sería el salto definitivo.
Exacto.
Sería el salto definitivo.
La profesionalización, porque bueno, se dice que cada vez está más profesionalizado, incluso esta temporada ya van a haber ingresos por derechos de televisión para todos los clubes, pero por otro lado, pues sindicalmente las trabajadoras, que ya se entienden como que son trabajadoras, son profesionales, porque les dedican todo su tiempo al fútbol, quieren y merecen esa recompensa.
Bueno, es que si realmente quieren que el fútbol femenino se convierta en lo que se está convirtiendo, tienen que tratarlas por igual a todas, ¿no? Evidentemente habrá una futbolista que cobra más porque tendrá más nivel o jugará en un equipo de más nivel, pero lo que puedes hacer es menospreciar a las demás.
Hay muchos casos en que no cobran la mitad, digamos, que cobran como si trabajaran a media jornada.
Exacto, exacto. Por eso
son profesionales o no son profesionales.
Eso es.
Un par de consejos y seguimos.
Mon Perico. Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria al Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, al Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. En el corazón de la Barceloneta, un local resiste al ataque del diseño y la modernidad.
¡Vamos a hacer el vermut!
¿Dónde?
En la Taberna Iberia. Y después nos quedamos a comer en su terraza.
¿Y qué pedimos?
¡Oh! Anchoas, bombas, pescadito, chipirones y mucho más.
La Taberna Iberia está en el número 4 de la calle Almirall Churruca, junto al mercado de la Barceloneta.
Taberna Iberia. Buen rollo, buenas tapas y visca el español.
L'actualitat del món perico a Ràdio Estel, de 4 a 5 de la tarda, de dilluns a divendres. Històries de l'Espanyol ens arriba de la mà de la Fundació.
Y antes de empezar empezar con estas historias del español, recordaos que mañana sortearemos una merienda para dos personas en BS Chocolate entre los oyentes que llamen y den un resultado para este importantísimo Español Villarreal. Y recordaos que esta sección de historias del español, como decía el indicativo, está patrocinada por la Fundación del Español, y con él lo que pretendemos, con la sección, lo que pretendemos es recordar momentos de la historia del español, de estos 120 años que se celebrarán el próximo año, y durante toda esta temporada en Montperico vamos a dedicar los jueves a explicar una historia y de paso una efeméride. Pues recordamos que el 17 de octubre de 1948 Parra marcó el único gol en primera en 12 temporadas, de la 1947 a la 59 del Español. En ese partido el Español ganó 5-0 al Celta con goles de Parra, como habíamos dicho, Llimós, Calvo, Panadés y Rosendo. Y hoy la historia que nos trae Enric Bertem. Buenas tardes, Enric.
Buenas tardes.
Y saludamos también a Jacinto Era. Buenas tardes, Jacinto.
Buenas tardes.
¿Quina història es portes avui, Enric?
Avui parlem de la nissaga dels Mauri, de la família Mauri.
Una nissaga de pericos.
Una gran nissaga.
Un consell i seguim.
Viu de la mà de la Fundació l'RCDE Stadium amb nosaltres. Viu el Tour RCDE. Descobreix els secrets d'un dels estadis més moderns d'Europa. Visita l'Auditori Juan Segura Palomares, la Galeria de Samarretes Històriques, els vestidors, la Galeria de Jugadors Internacionals, la Sala Històrica Ricardo Zamora, el terreny de joc i moltes més estàncies que t'esperen en un apassionant tour que et deixarà meravellat. Informa't al web de l'Espanyol, al telèfon 93 292 7700 o al mail tour@rcdespanyol.com. Vine al temple, vine al Tour RCDE. T'ho perdràs?
Una nissaga i una família molt lligada a l'Espanyol. De fet, l'última vegada que els vaig veure plegats va ser precisament la inauguració d'aquesta sala que explicava, aquest mural d'entrenadors de l'Espanyol que hi ha a la sala Juan Segura Palomares, on es fan la roda de la premsa, i allà hi ha una galeria d'entrenadors, i quan es va inaugurar va estar la família de Pepe Mauri.
Exactament, sí.
Recordes la figura d'aquesta nissaga perica.
La nissaga famosa. Bé, a l'hora de parlar d'una de les figures més emblemàtiques del món espanyolista, sens dubte que un dels primers noms que ens ve a la memòria és el d'en Pepe Mauri. En Mauri va ser una persona que, a part d'un gran esportista, va ser extremadament humà i va ser un exemple per tothom, deixant una gran empremta en la història del club. No tan sols va ser un dels nostres jugadors més emblemàtics, sinó que va constituir amb la seva família, va crear una nissaga que ha quedat unida per sempre a la història de l'Espanyol. En Josep Mauri Carbonell havia nascut a Barcelona el 22 de febrer del 1930 i va dedicar gran part de la seva vida a l'Espanyol, club al que es va inclinar des de petit, possiblement influït pel fet de que des de casa seva, ell vivia al carrer Segués, es podien escoltar els crits que venien del camp de Sarrià durant els partits que celebraven els diumenges. Val a dir que la seva família estava ja involucrada en l'Espanyol, doncs el seu oncle, Teodor, havia jugat en l'Espanyol durant els anys 20. Com a futbolista, en Pepe Mauri va començar de juvenil jugant als equips del Turó, el Poblenou i el Mollet, que el va fitxar quan tenia uns 15 anys. La primera fitxa professional la va tenir a l'Europa, on va jugar la temporada 50-51, marcant un total de 34 gols. Els tècnics de l'Espanyol que l'havien vist jugar no van dubtar en fitxar-lo. I va ser el directiu, en Francisco Perelló Pichi, el que va anar a veure la casa seva, al carrer Segués, al seu domicili, i després d'una llarga convèncer, el va convèncer per fitxar pel nostre club. Era el 17 de juliol del 51. Es recorda, com a fet curiós, que l'endemà hi va anar-hi la gent del Barcelona, que també el volien fitxar, però van arribar tard. El volien com a ajudant d'en Kubala, fet d'home a gol en substitució d'en Vila, que era el de l'antecentro que jugava. Es parla d'un sou de 2.000 pessetes mensuals i 4 anys de fitxa a raó de 40, 50, 60 i 70.000 pessetes cada any. El seu debut es va produir a la Festa Major de Sants, amb un partit el 19 d'agost de 1951, en què també va debutar en Vicente Balaguer Catà, un que també va ser un gran jugador de l'Espanyol. S'iniciava en aquells moments una llarga relació amb l'Espanyol, una relació que va durar pràcticament tota la seva vida, ja que a part de jugador, que ho va ser durant 6 temporades, va continuar el club com a entrenador dels equips alevins i infantils, com a segon entrenador, com a primer entrenador, com a secretari tècnic i, finalment, com a conseller, on va romandre fins al final dels seus dies, el dia 15 de febrer de 1998. Es pot dir que en Pepe Mauri no va tenir mai una negativa per l'Espanyol. La primera temporada com a jugador va ser la 51-52 i no va debutar fins a la 21a jornada, en un Espanyol-Sevilla que es va guanyar per 4-3 marcant en Mauri un gol. A la crònica del Mundo Deportivo, en Carlos Pardo deia, parlant del debutant, diu, es joven y parece tener condiciones. Su facilidad de tiros manifiesta también su sentido de la jugada. Va seguir com a titular, jugant de titular, i poc després, amb un Espanyol Valladolid, es va guanyar per 3-0, ell va marcar 3 gols. La crònica del Mundo Deportivo deia, Mauri triunfó en el Espanyol como lo que es, un realizador. Mauri va ser el prototip d'home gol. Sempre es trobava entre els defensors adversaris en espera de la seva jugada preferida, la infiltració cap a la porteria contrària, donant el pit i buscant el gol. Les temporades següents va continuar marcant gols, fins a aconseguir-ne un total de 29 a les 6 temporades com a jugador espanyolista. Alguns dels gols són els més recordats, el del Barcelona 2, Espanyol 1, de l'any 52, el de les tovalloles cremades, en què Mauri va marcar el primer gol, el que va provocar el famós allau d'espectadors i la interrupció del joc durant 20 minuts. També el Barça 1, Espanyol 4, de la temporada 53-54, en què va marcar el quart gol. Les tres temporades següents, el 57-58, 58-59 i 59-60, les va jugar el Granada, que havia tornat a primera, on va marcar un total de 16 gols. La primera temporada, amb l'Escopeli d'entrenador, va fer 6 gols, i les fent-ne 3 i 7 les altres dues temporades. Allí va ser on va conèixer la que seria la seva esposa, Mari Carmen Montero. Les dues següents, 61-62, les va jugar al Levante, segona divisió, marcant 19 gols. La primera temporada va ser pitxitxi de segona divisió, al mateix temps que en Busquets va ser-ho aquell any de primera. La segona temporada va fer 5 gols. Total va marcar 69 gols, 29 a l'Espanyol, 16 al Granada i 24 al Levante. La darrera temporada com a jugador, la 62-63, la va jugar a l'Hospitalet, equip que va arribar a entrenar uns anys més tard, cap al 1985. S'allunyà després uns pocs anys del futbol i l'any 68 es va treure el carnet d'entrenador, primer regional i després nacional. Va començar entrenant els juvenils, els alevins infantils de l'Espanyol i l'any 70 va passar a ser segon entrenador amb en Dàusic de primer. Com a segon entrenador de l'Espanyol va passar-hi 13 temporades. Va ser amb en Dàusic, després amb en Santa Maria, quan 7 anys. Després amb l'Heribert Herrera, amb l'Heribert Torrera, el 77-78, amb Irulegui, amb Miera i amb Magoregui. Durant aquesta etapa va arribar inclús a fer de primer entrenador interí un dia a la temporada 77-78, quan un cop dimitit en Santa Maria, en Meller ja havia repescat a l'Heribert Torrera, però va venir un partit de Copa amb el Deportiu de la Corunya el 22 de desembre de 1977. Ell va fer d'entrenador interí. Vam empatar 0-0, però vam guanyar per penaltis. Després ens eliminarien les Palmes, que arribaria a la final perdent-la amb el Barcelona. Finalment, l'any 83 deixa de ser segon entrenador i passa a ser secretari tècnic, mentre en Pàvic era el primer entrenador i l'Escagorta era el segon. Va acceptar, a petició del club, tornar a ser primer entrenador amb motiu del cessament d'en Clemente en març del 1989 amb Raúl Longhi de segon. Aquesta etapa, però, no va durar gaire, ja que després d'uns pocs partits i abans d'un partit que s'havia de jugar al camp de l'Oviedo, va tenir un problema de salut, va haver de ser ingressat i va ser substituït de moment pel Longhi. Es va produir uns problemes tècnics i el 24 d'abril del 89 el club feia pública una nota comunicant que havia dimitit. Llavors va quedar en Longhi d'entrenador, amb la col·laboració d'en Pich Alonso i el García Andoín, que era el que posava el carret d'entrenador. Aquella temporada, recordem, va acabar malament, ja que vam perdre amb la promoció amb el Mallorca i vam acabar baixant a segona divisió. Finalment, ja un cop jubilat com a entrenador, en Pere Llopitzi, que era el president de l'entitat, que llavors ja era una societat anònima, el va designar membre del Consell d'Administració. I en aquest càrrec va continuar després amb en Sánchez Llibre de president, i és un càrrec que va ostentar fins al final dels seus dies. Recordo que els documents comptables de la Junta de la final del 97 ja no hi constava la seva firma com a conseller perquè estava malalt. En Pepe Mauri va ser també un dels fundadors de l'agrupació de veterans i va tenir també una penya amb el seu nom, la penya espanyolista Pepe Mauri. El seu record també es manté viu a través d'una de les portes de l'estadi de Cornellà Prat, que és la número 9, ell dedicada i que porta el seu nom. Ara bé, la nissaga Mauri va continuar amb els seus fills, l'Eduardo, el Pepe i l'Adolfo, ja que tots ells van jugar a l'Espanyol, si bé només l'Eduard va arribar a jugar en primer equip. L'Eduard Mauri va començar jugant a l'agrupació esportiva Sarrià dels Jesuïtes i a l'amateur de l'Espanyol, començant com a professional al Sabadell la temporada 80-81. Després va estar al Granada la 81-82, que va fer 2 gols, i la següent, 82-83, va tornar al Sabadell. Finalment va arribar al primer equip de l'Espanyol, on hi va jugar 6 temporades, de la 1982-83 a la 87-88, marcant un total de 8 gols. I acabant la seva carrera professional al Figueres, la temporada 88-89 i 89-90. També va arribar a exercir la seva professió de metge en l'Espanyol, sent-ho del primer equip les èpoques en què eren entrenadors en Brindisi i en Paco Flores, i formant ell tàndem amb el Salvador Oliveres. En Pepe Mauri fill, el Pepe Mauri fill, va començar jugant també en els equips inferiors de l'Espanyol, l'infantil A i el juvenil A. Va passant a jugar de forma professional a l'Hospitalet les temporades 82-83 i 83-84, marcant un total de 3 gols. Va jugar també al Granada la temporada 84-85, acabant al Sant Andreu les temporades 85-86, 86-87 i 87-88. Com a juvenil de l'Espanyol, recordo que en Pepe Mauri fill va jugar un partit amistós contra la selecció espanyola, també juvenil, a la que van guanyar per 3-1, marcant ell 2 gols. Sempre va estar vinculat al club i va ser també secretari de l'agrupació de veterans. I fins i tot cal dir que el germà petit, l'Adolfo Mauri, també va arribar a jugar a l'infantil A i a l'infantil B de l'Espanyol. O sigui que pràcticament tota la família d'en Mauri va jugar a l'Espanyol. En resum, que la nissaga dels Mauri ha quedat lligada per sempre i escrita amb lletres d'or a la història de l'Espanyol. Un fet indiscutible i únic que no podem oblidar mai i que caldrà agrair-los-hi sempre. Impossible trobar un cas semblant en els quasi 120 anys d'història del nostre club.
Una gran persona per memòria, qui recordo de la seva època de conseller, sí, perquè vam tenir, va ser en el moment que nosaltres vam posar en marxa el blanc i blau, i era, si no recordo malament, era el conseller dedicat a l'àrea social, a l'àrea
social,
i
exacte, sí.
Gran personatge per memòria.
Gran personatge.
Molt bé, uns consells i anirem cap a la tertúlia.
Viu de la mà de la Fundació l'RCDE Stadium amb nosaltres. Viu el Tour RCDE. Descobreix els secrets d'un dels estadis més moderns d'Europa. Visita l'Auditori Juan Segura Palomares, la Galeria de Samarretes Històriques, els vestidors, la Galeria de Jugadors Internacionals, la Sala Històrica Ricardo Zamora, el terreny de joc i moltes més estàncies que t'esperen en un apassionant tour que et deixarà meravellat. Informa't al web de l'Espanyol, al telèfon 93 292 7700 o al mail tour@rcdespanyol.com. Vine al temple, vine al Tour RCDE. Tu perdràs? Mont Perico. Sistemas de seguridad Taiko. La mejor tecnología para su hogar o negocio. Control total a través de su smartphone o tablet. Evite robos y ocupaciones y proteja a los que más quiere con Taiko. Por solo 49 euros y una cuota de 31 euros al mes. Alarmas y equipos Taiko. La tecnología al servicio de su seguridad. Más información en el 692-6546-26. 692-6546-26. Taiko, la alarma inteligente. Y se llama de parte de Mont Perico los 2 primeros meses gratis. Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, el Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. En el corazón de la Barceloneta, un local resiste al ataque del diseño y la modernidad.
¡Vamos a hacer el vermut!
¿Dónde?
En la Taberna Iberia. Y después nos quedamos a comer en su terraza.
¿Y qué pedimos?
¡Oh! Anchoas, bombas, pescadito, chipirones y mucho más.
La Taberna Iberia está en el número 4 de la calle Almirall Churruca, junto al mercado de la Barceloneta.
Taberna Iberia. Buen rollo, buenas tapas y visca l'Espanyol.
L'hora blanquiblava a Ràdio Estel. Mont Perico, de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda. La sobretaula. Sí.
Y antes de empezar la tertulia, recordaros que en plena zona alta por encima de la diagonal hay una isla perica en el corazón del Mercat Galvany de la calle Santalo, el bar El Rincón. El Rincón es el lugar ideal para disfrutar de un buen desayuno. Bocadillos, aperitivos, platos combinados. El Rincón, con luz orgullosa de sus colores blanco y azules, te ofrece buen servicio en buena compañía. El Rincón es la parada número 7 del Mercat Galvany de la calle Santalo 65. Recuerda, el Rincón Perico del Mercat Galvany. Para desayunos, comidas y aperitivos en buena compañía. Bar El Rincón del Mercat Galvany. Una isla perica en la zona alta de Barcelona. Y tenemos con nosotros, aparte de Jacinto y de Enric, Arnau Planas. Buenas tardes, Arnau.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Bien, bien, ¿cómo estamos? Bueno, Jacinto, explícanos, ¿tú has jugado con tres defensas? ¿Tres, cinco o
por desgracia, no, la verdad. Me hubiera gustado porque cuando jugaba de extremo ya no me iba ni de un cono. Si hubiera jugado de carrilero hubiera hecho algo más.
Por lo menos correr.
Exacto.
De todas maneras, es curioso porque es un sistema que antes, cuando estabas fatal, jugabas con cinco
atrás. Para mí era el estilo Clemente, la verdad. Claro. No era un sistema que fuera muy atractivo en aquella época, pero el fútbol ha evolucionado tanto que ahora parece que es el que más gusta. Pero para mí siempre ha sido un sistema un poco amarrategui.
De todas maneras, hace un par de años probablemente, tuvo su auge positivo y ahora ya parece que volvió
pero,
a estar...
Pero, ¿qué equipos tenían ese sistema? Claro. ¿Quién, los Getafe y quién más?
Un poquito. El Girona...
Juventus, no, pues no, el Manchester tampoco.
Este año leí que todavía el Levante, el Leganés y...
Total, sí, sí.
Grandes equipos. Y ahora el Español.
Hay que asegurar el cero en la portería. Sí, que va por ahí.
No creo que sea por ahí. Sí que estoy de acuerdo con lo que has dicho, que el fútbol ha evolucionado mucho, porque antes sí que jugar con cinco defensas, ostras, cinco defensas, hay que asegurar el partido.
Mira si ha evolucionado el fútbol. Yo creo, o sea, que hay un tío ahora... con un ordenador a pie de campo.
Sí, creo recordar un partido con Lotina, con cinco atrás, cuando estábamos muy mal, ¿no?
Lotina utilizaba cinco atrás.
¿Verdad?
Lotina utilizaba cinco,
pero era cinco atrás,
exacto. Ahora estamos hablando...
Era bastante balonazo, ¿eh?
Claro, ahora estamos hablando de que son cinco atrás, pero esos cinco, los dos carrileros...
Son jugones.
No son casi defensas.
Sí.
Son una mezcla entre defensa y extremo.
Aparte de los tres de medio campo...
Exacto.
Que también son de tocar la bola.
Eso sí, los carrileros se van a hartar. Se van a hartar de hacer kilómetros.
Tú que eres un loco de las nuevas tecnologías, ¿por qué estás tan alucinado con lo del ordenador en el campo?
Porque ya me molesta que el ordenador esté en la mesa a la hora de comer. Imagínate en un partido que es todo tan rápido que a ellos les funciona, parece ser. Así metieron el gol in extremis el otro día.
Por lo que comentaban, ven las jugadas editadas.
Dices, vale, y si la ven después, claro. Es que editar lo harán muy rápido, lo que tú quieras, pero no sé la utilidad que tiene en el momento exacto, porque al futbolista le llega la información muy justa, ¿eh? Los que están cerquita del entrenador les llega, los que están en el otro lado ya puedes decir lo que quieras, a no ser que vayan con pinganillo.
Otro que está todo el día delante del ordenador es Arnau Planas. ¿Te sorprende a ti también eso de la selección con el ordenador a pie de campo, Arnau?
Pues la verdad sí, pero a contrario de lo que dice Jacinto, por el hecho de que no se haya usado antes.
Bueno, desde la grada lo utilizaban con pinganillo.
Claro, pero el pinganillo los prohibieron, ¿no? Me parece, o los teléfonos y todo eso se prohibió. Claro,
ya se bajó con el ordenador abajo.
Claro, pues van a prohibir los ordenadores también. O sea,
¿tú crees?
Tenerlo por seguro.
Entonces, pero tienes que tener una sala donde hay alguien que está editando las jugadas para verlas, imagino, ¿no?
Pero yo lo que me pareció leer ayer, no sé si voy, a lo mejor lo leí mal, que con las prisas de todo el día que vas corriendo, al final lo haces corriendo todo.
Estuviste corriendo por la tarde o por la noche.
Sí, corriendo hasta la
cama. Barcelona si quieres correr.
Me pareció entender que recibía fotografías diciendo, pues por ejemplo, si hay espacio allí, pues salía con una redonda o con flechas. No que recibiera vídeo, sino recibía como imágenes.
Posicional todo.
Sí.
Bueno,
sí.
Lo pondrá de moda, si realmente sirve para algo, claro.
Pero es que ya te digo, yo para mí, es que lo raro es que no se haya hecho antes todo esto.
Pero en tiempo real, ¿no te parece un poco...
no,
descontextualizado?
Al final tú estás sentado en la grada, en una tornella, estás sentado en la segunda gradería, el que está sentado allí ve el fútbol de una manera que no lo ves a pie de campo. Entonces, lo raro es que no alguien nos haya puesto siempre allí y llamé al segundo entrenador y digo, oiga, que tienen un agujero allí que no lo veis y sí, que puedan ayudarse mutuamente.
Sí, pero
y
yo, ¿no? Ese tipo de errores, ahora lo has dicho así a grosso modo, pero eso más o menos en el campo se va notando, aunque estés ahí a ras de suelo. Los mismos jugadores más o menos esos huecos se van notando, quizás se ven mucho mejor desde arriba, pero en un mundo tan profesional ese descontrol tampoco es tan grande.
Si hubieran dejado Luis Enrique poner el andamio en los partidos, ¿no? los partidos del andamio.
Es verdad que entrenaba con el andamio, claro, era el mismo método.
El mismo método para verlo también. Sí. Y Enrique, tú ets amb això de cinc arradera, o tres arradera.
Bueno, jo crec que Machín té homes suficients a l'Espanyol per portar a terme aquest sistema. Té dos carrileros, Corchia i Pedrosa, que poden servir bastant bé, i per trobar tres centrals no hi ha problema, també els tenim. Al mig camp, els tres del mig camp, també hi ha jugadors de bon nivell i que toquen bé la pilota, i davant tampoc tindrem problema per trobar dos davanters.
El problema és que ara arriba el diumenge i Javi López a la dreta i a l'esquerra i d'enfila.
Bueno, això és un altre tema, ja, no? Llavors depèn si ell sap buscar les peces com va, en el Girona va localitzar-les. El Girona va tenir sort i va dominar el sistema. Veurem si l'Espanyol també ho fa el mateix, fa el mateix.
Ho dic com ha acudit, però en realitat és que normalment quan arriba un entrenador nou, sempre, o sigui, pocs fan un canvi radical, sí, i comencen pues, posant els veterans, allò com... Tots fan una aterritatge suau, no?
Sí.
Però clar, nosaltres no estem en condicions de fer aterritatge suau, sinó de despegar ràpidament, no? O sigui, el normal seria posar els bons, posar Pedrosa, posar Corchia, o inclús el Víctor Gómez, no? O sigui, realment és exacto, quasi quadre més, no?
Corchia, sí. Corchia és el que està tocat, no?
No, Corchia. No.
Qui era...
Ja salió, ja jugó el último partido.
Corchia estava tocat quan estava a Portugal.
Sí, però Corchia no deien que tenia que aguantar un parell de partits a veure si no superava?
Puede ser, sí.
Claro, claro.
Puede ser, pero ojo, de momento nadie ha dicho nada.
No, de momento no.
Pero tampoco dijeron nada con Caleri.
Pero claro, le han dicho eso, que tiene unas molestias ahí que quizás sí, se tengan que operar.
Y también...
Al final tú lo has dicho, jugará Javi López.
Y también en cuanto a Corchia...
Lo he visto.
En cuanto a Corchia hay que tener en cuenta que Corchia el año pasado...
No jugó nada.
Y cuando estaba en el Sevilla, sí, y estaba Machín en el Sevilla, y Machín fue el que le dio luz verde para que se fuera a Ciudad al Benfica.
Sí, sí, claro, Carlos, pero ¿quién había en el Sevilla en esa posición?
Jesús Navas.
Y Aleix Vidal.
Bueno, Aleix Vidal, entre Aleix Vidal y Corchia, no sé, personalmente no sé con quién me quedo, ¿eh?
Podéis elegir.
Sí. No sé. Y en cuanto hablabais también de la disposición táctica, lo que está claro es que jugaremos con cinco o tres atrás, como lo queráis llamar. Pero yo lo que no tengo nada claro es si vamos a jugar con dos arriba o con uno arriba. Porque si os fijáis, en el Girona jugaba con uno arriba. Y en el Sevilla, que sí que tenía dos delanteros, como Andrés Silva, tres en este caso, Andrés Silva, Munir y Ben Yedder, jugaba con dos.
Pero son dinámicos. Los que tiene el español no son muy dinámicos.
Suena más a Ferreira allí.
Caleri sí que es un poquito que va cayendo a...
Entonces, compramos la táctica Girona.
Sí.
De uno arriba. Yo creo que será esa y será titularísimo Ferreira.
¿Tú lo has seguido mucho a Machín, Arnau, cuando estaba en el Girona?
Lo seguía, no me fijaba especialmente, pero yo soy de los que creo que va a jugar más que nada, porque al final yo no sé, creo que tiene que evaluar lo que tiene y me sorprendería que saliera con dos delanteros, y más cuando los dos delanteros que tienes, que son Caleri y Ferreira, son prácticamente dos calcas.
Se solapan,
sí, total.
Entonces yo creo que como que va a salir con un media punta, una persona por delante, un segundo delantero allí, que puede ser Ouley, puede ser Matías Vargas.
Claro.
Yo creo que será eso. Matías Vargas en el último partido que jugó con Argentina ante Ecuador, jugó en banda, pero caía mucho al centro.
Como aquí cuando llegó.
Y que es lo que está haciendo en los últimos partidos, lo que está haciendo para intervenir más en el juego.
Sí. Claro, estaba allí, en al menos en el último partido contra Argentina, lo vi un par de veces en la banda, pero en los 20 minutos prácticamente se pasó todo el partido como media punta.
Sí, no, esa jugada que hace entrar a pierna cambiada y tiene el tiro ese que bueno, llegó, hizo eso, metió un gol y dijimos, ¡buah, esto va a ser la bomba en cada partido!
Uno de estos.
Y luego al final se tranquiliza un poco.
Matías Vargas yo creo que tiene que jugar, tiene que jugar.
Tiene que jugar los mejores.
El fichaje más caro no podemos tenerlo en el banquillo, ¿no?
Toma, y par cualidad.
Sí, no, de esta forma.
Sí, tiene que llevar peso del equipo. Yo creo que el equipo tiene que adaptarse mucho él para hacerle explotar, porque yo creo que ahora es el puntal.
Y además es una esponja. Él lo dijo ayer en la rueda de prensa. Y es que yo quiero aprender. Y en Vélez Sarsfield, cuando tenía 21 años, salvó al equipo el descenso. Se puso al equipo a la espalda. Y lo está demostrando, es decir, tú miras todos los partidos del Español hasta el momento.
Toma la iniciativa.
Y de los, no sé cuántos ha jugado el Español, 15, de estos 15, en 12 el mejor ha sido Matías Vargas.
Además también ha jugado con este sistema, por lo que explicaba.
Exacto.
Y con 22 años, es joven.
Sí, sí, tiene mucha capacidad. Lo que pasa es que, claro, lo único que puede pasar es que le penalice los viajes, ¿no? Que llegó ayer de Argentina, aunque supongo que tiene capacidad para la recuperación, ¿no?
Sí, oye, jueves. Sí.
Buley aún no ha llegado.
Buley, sí, empieza la semana justita Machín también con este tema de selecciones.
Buley, yo creo que no va a jugar contra el Villarreal justamente por eso.
Viaje muy largo
y tampoco es que Buley esté a su mejor nivel. Este Buley no es el Buley del final de la temporada pasada.
Ahí tengo yo tengo ganas de ver la relación de Machín, ¿no?, con Buley. No me cuadra, ¿eh?
Es complicado.
No me cuadra. No sé si tampoco tiene la paciencia para explicarle las cosas tan bien, porque Machín es así seco. Lo veo por el documental ese, la serie. Comunicativamente no sé si tiene esa paciencia para adaptarse a Buley.
Y además no tiene la, llamémosle, hipoteca que podría tener David Gallego.
Exacto.
Porque Buley es un fichaje estratégico del club, ¿no?
Y él ya se encuentra.
Él viene a buscar resultados deportivos. No me expliquéis más historias, ¿no? Pero evidentemente, si Buley se tiene que ganar el sitio todavía, ¿no?
Sí, sí, aún le falta algo todavía. Sí. Pero bueno, todo el equipo en sí ha estado mal. Es que en un ambiente que todavía no está funcionando es muy difícil destacar.
Ah, evidentemente que es difícil, pero sí que es cierto, es lo que estamos comentando, ¿no? Hay jugadores que sí que parece que han dado un poquito más, es decir, Matías Vargas sin ir más lejos, la vuelta de David López, a mí me ha gustado mucho como ha vuelto.
Sí, pero bueno, solo son dos partidos, ¿eh?
Pero sobre también, todo, más que por lo que ha aportado futbolísticamente, porque ha tenido errores que se le veía, pero por la sensación de que está muy encima de toda la defensa.
Sí, tiene carisma.
Tiene carisma y los ordena continuamente, ¿no? O sea, es lo que necesita, por ejemplo, Calero, es lo que necesita al lado.
Sí, alguien que le esté todo el rato animando, sobre todo,
claro,
y corrigiéndole un poquito la posición, pero sobre todo animándole y quitándole presión, porque también es un fichaje caro y que tiene 23 años, también carga con un peso de importancia.
Sí, sí, porque todos estamos diciendo, ¿cómo puede ser que hayamos pagado 8 millones por un...?
Ya ve, y se lo lleva dos meses y escucha ya eso, imagínate la presión.
Y yo antes de empezar la temporada pensaba, bueno, este año que tenemos overbooking de centrales, quiero ver a David delante, parece que no, porque eso de los tres atrás le va perfecto, ¿no?
Bueno, teóricamente...
Ya
es
no
que...
lo vais a ver más ahí
no
delante,
lo vamos a ver.
Es que yo creo que la idea principal de David Gallego, si la cosa hubiera funcionado, era que cuando volviera David, ponerlo delante, ponerlo con Marroca o incluso cuando no estuviera Marroca, poner a David. ¿Qué pasa? Evidentemente, en los dos partidos que estuvo David Gallego, y volvió David López, la cosa estaba como estaba y tenía que tirar de galones. Ahora con cinco atrás, ahora sí que es inviable verlo en el medio del campo.
Lo que sí que es una incógnita es ver qué once sacará Machín, ¿no? Porque donde sí que hay overbooking es en el centro del campo. Pondrá a Dardé, que en teoría debería ser el jugador del Español, pero que hasta ahora no lo ha sido. O sea, el jugador estrella, por decirlo de alguna manera, en esa demarcación.
Y apostará por Víctor Sánchez. ¿Y qué pasará con Melendo? ¿Qué pasará con un Melendo que ha pasado de jugarlo todo, prácticamente
veo
todo?
Veo más posibilidades a Melendo que a Dardé.
Por detrás del punta.
Sí, por ahí, no sé, pero le veo más por la chispa que tiene y el tipo de jugador que es.
Yo lo veo también por
detrás. Arnau dice del que punta. Sí también.
Sí, ¿no, Arnau?
Sí, sí, sí. Melendo, si juega Melendo, va a jugar, pues lo que decíamos antes, detrás del punta, pero... hay tal overbooking en todas las posiciones que creo que va a haber mucha pelea, porque por detrás de un punta pueden jugar Vargas, Uley, Melendo,
Granero.
Granero lo jugaríamos los tres
y ofreciendo
detrás.
Diferentes cosas cada uno, ¿eh? Eso es lo importante.
Claro, es que es complicado, ¿eh? Tiene una faena complicada, ¿eh?
Digo lo de Granero, perdón, porque precisamente, que además ha hablado hoy y lo hemos oído en rueda de prensa, Granero es de los pocos que con David ha dado el tono. Y ahora parece que el sistema le va a perjudicar. Me da la sensación de que los que va a salir.
Bueno, da el tono, el tono, el tono.
Bueno, comparado
se ha,
con algunos,
se ha salvado. Se ha salvado. Sí, claro, si lo comparamos con algún. Con el
yo, yo creo que si salvamos a Granero, salvamos también al 80%.
A ver, Granero.
Está en la media de todo lo demás.
Pero Granero ha tenido algún partido sí, que se le ha visto con más chispa, más ganas que algún.
Pues podía decir.
Bueno, sí, porque Granero es un jugador que tampoco se caracteriza
claro,
por eso. Exacto.
Es un diésel. Él tiene que jugar muchos partidos seguidos para demostrar su juego. Si lo ves una vez, un ratito, te cuesta verle cosas. Pero tiene que jugar muchos partidos porque es un tío que se va encontrando cómodo.
Incluso en la implicación que se le veía en el campo, se le veía al lado de Gallego, apoyando, o sea, intentando...
Eso fue lo que no vimos en Mallorca. Todos los que estaban en el banquillo estaban hundidos sin animar ni nada.
Nadie estaba en Mallorca.
Nadie. Ya estaban como oídos.
Ni el club estaba en Mallorca. Porque me parece... ¿Quién acompañaba al equipo en Mallorca? Capdevila, Agustín Rodríguez...
Pero es que son los que acompañan.
Gallego.
Ahora. Gallego, el entrenador, quieres decir.
Claro.
O sea, nadie acompañaba a Gallego. Esa era la pregunta.
No, ahora los que están yendo son Agustín, Capdevila y Rafa Ramos, el jefe de prensa.
Y Gulley. Bueno, Gulley.
Bueno,
Gulley ya veremos. Me refería al otro, a Mao.
Vale, acompañante Gulley. Ya no va de jugado.
Me refería a Mao. Mao es el que representa al club. Yo creo que el español...
Es el productor oficial, ¿no?
Yo creo que el español debería enviar una representación importante a los partidos fuera de casa. Por mucho que el presidente esté a 10.000...
¿Pero a qué te refieres con una representación importante?
Pues alguien del consejo, aparte de Mao. Creo que, o por lo menos designar, bueno, si la figura tiene que ser Capdevila, pues nos conformaremos con Capdevila.
Capdevila al final es nuestro butragueño.
Pero es que, a ver, hemos bajado tanto el nivel. A ver, antes. Jacinto, no te rías, por favor.
Esto no es serio.
Oh my God. Hasta Capdevila se está riendo.
Es nuestro butragueño en el sentido de que es el portavoz del club.
Y es nuestro mundialista también, ¿no?
Pero es que. Campeón del mundo, a ver, no. Está bien. Tuvo que salir a comerse un marrón, pero,
el marronazo.
Pero se lo comió. O sea, que yo chapo, hay muchos otros
pero
que se esconden.
Marrón oscuro, ¿eh?
Sí.
Muchos otros se esconden. Yo vuelvo a lo
y encima mismo. Con preguntas y todo.
Con preguntas y además sin saber qué decir.
Exacto, eso
o diciendo,
peor.
No, es que no tengo ni idea. Ya puedes ir preguntando.
¿Cuántos días llevaba en el cargo?
Llevaba una semana.
Eso fue lo que me gustó, que decía, lo que no sabía no lo sé y punto.
Entonces, insisto, lo mismo. O sea, hemos bajado mucho. Con todo el respeto a Capdevila, no es por él, pero siempre antes el equipo viajaba con el presidente. O sea, siempre, sí. Cuando no era Dani, era otro, porque además...
Sí, el fútbol ha cambiado esa estructura, sí, pero creo que en general ha cambiado esa estructura.
Correcto.
En el fútbol de los presidentes.
Es
ya no...
Dentro de poco enviarán un ordenador también.
Ya ves.
Una pantalla.
Bueno, después de ver la videoconferencia de Machín y el presidente con el móvil.
Bueno, lo que pueden hacer, si no, es poner una tablet, ponerla en un asiento y conectar con Skype. Chen, ¿no? Conectar con Chen con el Skype y ya está, el presidente.
Pongan la tablet en el asiento en el palco.
Vamos de cabeza a eso.
Y en la comida. De las directivas, entonces, ¿quién irá?
Claro, este paso.
Va por ahí.
Exacto.
Oye, pues que hagan un sorteo entre la afición y que vaya un aficionado en representación del club. Y apuestos, pues mira, lo hacemos en ese plan.
Imagínate que toca David Gallego.
Bueno, seguro se lo pasaría bien. Por cierto, Arnau, ¿qué te pareció la entrevista a Pere Arnau, que no pudimos comentarlo? Y como no lo soy nadie...
Bueno, me pareció que él no tiene culpa de nada, eso es lo que me pareció, porque al final todas las respuestas eran yo no, eso es Rufete, eso es el otro, yo no, entonces...
La voy a escuchar, luego la tengo pendiente todo el rato.
La tienes que escuchar,
la voy a escuchar.
Hombre, a mí me sorprendió lo del límite salarial, ya lo he repetido varias veces, pero es que claro, es que nos han estado comiendo el coco. Con el límite salarial nos tienen encasillados, no podemos por el límite salarial. Y resulta que este año tenemos un límite salarial de 68,7 y no lo hemos gastado.
O sea, que encima te lo puedes gastar si te apetece.
Claro. Pero si ahora se acaba la liga, somos los más ricos de la liga. O sea, que...
Exacto. Que tengamos dinero no quiere decir que lo vayamos a gastar.
No os acostumbréis, ¿no?
Tenemos hambre y nos guardamos el dinero para comer. Imagínate.
Exacto.
Los más ricos del cementerio.
Sí.
Bueno, es una experiencia nueva. Hasta ahora siempre estábamos llorando porque no nos llegaba para nada.
Pero pinta bien, ¿eh? Pinta bien si esta nueva época con Machín. Si se mantiene el cero atrás, se gana mucho, ¿eh?
Tanto.
Y ese tío es un tío serio y no va a bromear a la hora de los fallos.
Hay que confiar en las maracas de Machín.
No. Uy. Maracas, no, ya hemos tenido bastantes maracas. Hombre, en este comienzo de temporada no en defensa, ¿eh?
No nos engañemos. Yo la temporada del Girona tenía vergüenza. O sea, tenía, como era, sana envidia. O sea, para que los veías.
Porque tenías una estructura.
Nos pasaron por encima. O sea, un equipo que acabaron encima de nuestro la tabla.
Pero es que yo, aprovechando que dices, juntas en una misma frase Machín y Pelarnau, yo lo puse el otro día en Twitter, me parece una plantilla hecha para Machín.
Correcto.
Sí.
O sea, sí. Muchos centrales, porque él usa tres, dos carrileros, sí que es cierto que uno ya lo teníamos, que es Pedrosa, pero dos carrileros largos y jugadores de remate para centro, porque al final te traen Caleri, que es, como decía antes, una calca de Ferreira. O sea, me parece una plantilla hecha para Machín desde el primer momento.
Así es.
O sea, que Machín no tiene la excusa de decir, no, es que yo he venido y me lo he encontrado ya todo hecho, que es un poco lo que ya empieza a decir, claro, que el equipo no lo había planificado él. O sea, se le ajusta bastante bien, le puede sacar partido.
Eso se lo puede ahorrar un entrenador que llega a la temporada empezada y ya no hace falta ni que diga eso, la verdad.
Desde luego, de todas maneras, yo creo que, como tú, estoy deseando que llegue el partido contra el Villarreal porque me parece que vamos a dar bastante guerra, ¿no?
Yo quiero verlo, pero tampoco estoy deseando tanto.
¿Se jugará?
Esa es la gran pregunta.
¿Por qué no se va a jugar?
Yo llevo diciéndolo desde el lunes que yo creo que no se tendría que jugar. No por el hecho de reivindicaciones políticas ni nada, ¿eh?
¿Por qué?
Sino por el hecho de seguridad.
Pero si está en Cornellá, si nadie va a Cornellá.
No pasa nada en Cornellá.
No podremos ir ni nosotros.
Todos en el centro de Barcelona y tal.
Sí, yo creo que no.
Cornellá
es un lugar exótico para ellos.
Hasta este fin de semana dicen que la concentración y todo lo que se tiene que parar es el aeropuerto y alrededores.
Bueno, esperemos que podamos verlo. Bueno, mañana Mont Pericos, si todo sale bien, a partir de las 4. No olvidéis y no perdáis la sintonía.